Muy buenas noches, Cuba. Una noche más para compartir con ustedes en la revista de la noche por Radio Martí. Soy Margarita Rojo y como oyen a mis músicos aquí al lado, José Antonio Évora y Roberto Bermúdez, les gusta la música, por eso siempre están. Muy buenas noches.
Uno hace lo que puede.
Buenas noches, Margarita. Buenas noches, Tony.
Buenas noches.
¿Qué tenemos para hoy, para esta noche? Bueno, pues tenemos una cosa muy interesante. Vamos a hablar hoy de arte, de pintura y sobre uno de los pintores, quizás, si nos contamos con los dedos de la mano, uno de los más famosos y más prolíficos pintores y, por suerte, de la madre patria. Más cerca de nosotros, vamos a hablar de Picasso. Vamos a hablar de la obra de Picasso y en específico, una obra en específico que es el Guernica. Hay un misterio que rodea todavía a esa obra, gran obra del pintor Picasso. Pero también en la segunda media hora vamos a hacer contacto, creo que es en la República Dominicana, que también es de noche y sabrosa noche que tiene Quisqueya, con Alfonso Quiñones, es poeta, escritor y periodista. Nos va a hablar también de uno de los personajes legendarios de la música cubana, de la verdadera música de la trova cubana. Vamos a hablar sobre Compay Segundo y vamos a tener, por supuesto, siempre tenemos música. Así que para enfocarnos el por qué Picasso y por qué traemos a Picasso, obra que, por cierto, próximamente cumple 81 años. Bueno, porque dentro de un par de semanas, el 24 de abril, se estrena una película sobre justamente la vida de este célebre pintor español malagueño. Nada más que nada menos que interpretado por Antonio Banderas.
Otro malagueño.
Malagueño. La película sobre la vida. Antonio Banderas sale en la parte de la película ya cuando él es un hombre ya mayor, maduro, 40 y pico de años.
Sí, no es la biografía.
Pero sí hay bastante sobre la historia. Sale por el canal de National Geographic, que está teniendo mucho éxito, y Antonio dijo que hacer el personaje de Picasso, pues para él era no solamente un honor, sino un gran reto, lo intenté todo menos pintar, pero hace una buena caracterización. Aquellos que puedan vernos a través de las pantallas de martinoticias.com, pues estamos poniendo lo que sería el trailer, la promoción de la película.
Y hace unos paralelos interesantes, dice, hay algunas cosas paralelas. Nos marchamos de nuestra tierra siendo relativamente jóvenes. Él más joven que yo, los dos conseguimos un cierto éxito internacional. Él no cierto, sino completo. Pero no trato de compararme con una figura que fue un genio.
Y verdad que verdaderamente un genio. Hay tanto que decir. ¿Por qué traemos a colación no solamente lo de Antonio Banderas? Por supuesto, es la noticia. Pero también hay algo que ronda. ¿Cuántas interpretaciones, cuántos estudios, cuántos escrutinios nos han hecho sobre una de las obras quizás más, ¿cómo diríamos?, representativa, ¿no?, de este genio de la pintura, Pablo Picasso, que es el Guernica, Bobby. Y tú descubriste algo interesantísimo sobre la obra, sobre el pintor y sobre la obra del Guernica y la interpretación, la más reciente, ¿no?, que se ha hecho de esa obra genial, que, por cierto, regresó a España. Y estaba, no sé si hasta ahora estarán en el museo, Reina Sofía.
Es Reina Sofía, exacto. Que está a cuadras del Prado, exacto. O sea, el Paseo de la Castellana, ahí mismo está.
Yo tuve la oportunidad de verlo.
Claro, y yo
ahí
también.
Mismo,
bueno,
ahí
y
mismo.
Yo también, y yo sé que Tony también. Tú sabes que el Guernica fue una obra, tiene 7 metros de largo por 3 metros y tal. Es un mural de Guernica. Picasso pintó, ahí estamos viendo imágenes ahí de Televisión Martí. Picasso pintó esta obra. Hizo 55 bocetos primero. Hizo 55 bocetos, o sea, le tomó mucho tiempo.
Yo pensé que le había sido una cosa más rápida.
No, 55 bocetos.
Muchos de los cuales
están expuestos al lado del Guernica, están expuestos ahí, que está en Reina Sofía y que estuvo mucho tiempo en el Museo Metropolitan de New York. Y Picasso dijo que hasta que España no regresara a la democracia, no podía, Guernica no podía ir a España, pues, como tal. Y entonces, bueno, finalmente ya sabemos
ahora,
todo.
Guernica fue una comisión que le hicieron a una comisión a Picasso. Él no lo pintó porque tenía deseos de hacerlo, sino alguien le pidió a nivel de propaganda en contra del franquismo.
Bueno,
¿o es cierto o se dice eso?
Se ha dicho eso, pero no sé exactamente lo que acabas de decir. Es posible que pueda ser así, pero es una obra que él... es una obra que él realizó y que ahora se dice ahora.
¿Quién dice?
Esta es la noticia. ¿Quién dice? Bueno, lo dice el autor.
Es un profesor español.
José María Juarranz de la Fuente, un profesor, y esto está publicado en El País, que es uno de los, como todo el mundo sabemos, es uno de los 10 periódicos más importantes del mundo, ¿no? Se dice que él dice, periodista académico, uh-huh. Académico como tal, acaba de lanzar la tesis, una tesis muy interesantísima, yo diría que interesantísima.
Y polémica también,
porque dice que el Guernica no está basado
en la tragedia que tuvo ese pueblo vasco,
donde bombardearon ese pueblo. Ajá, la famosa frase aquella que Picasso lo visitaron unos alemanes y le dijeron, ¿y usted pintó eso? Y dice, no, ¿usted hizo eso? Y dice, no, lo hicieron ustedes, sí. Los alemanes. Ajá, que le dieron la ayuda a Franco, ¿no? Le dieron la ayuda a Franco y demás. Bueno, ahora él dice, Juarranz dice que esta obra de Picasso, en realidad, él la pintó, y esto tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, de que si se lo encargaron y demás, ahí entramos en contradicción.
Claro,
ahí.
Claro.
Que Picasso lo que pinta ahí, él quiere emular con las obras, grandes obras de la pintura española, que son las Meninas de Velázquez y la familia de Carlos IV de Goya. O sea, que quiere hacer una obra de ese tipo, y lo que hace es...
En vez de aparecer, por allá por el fondo en una sombra como Velázquez, quería aparecer en todo el cuadro, pero de una manera entonces muy simbólica y fragmentada.
No, ese cuadro de las Meninas, tú estás hablando, eso es genial. ¿Cómo los reyes no se dieron cuenta de que se estaban burlando de ellos? O sea, Velázquez los puso en el fondo.
Los personajes del cuadro
de las Meninas son las criadas, las nanas, ¿no? Son las nanas y la infanta Margarita. Y los reyes aparecen en una puerta allá atrás, en el fondo, aparecen por atrás. Bueno,
¿y Picasso quería irse por ahí?
Picasso lo que quería era emular con esa sobra.
Esa es una de las interpretaciones.
Perdón, eso es lo que dice este señor.
Juarranz, es lo que dice él. Y que este cuadro, Picasso lo que hizo fue retratar a su familia, o sea...
Sus esposas, sus hijas, sus amigos.
Y que dice que un día en el estudio, estaba él en el estudio cuando lo estaba pintando, y que cuando eso le estaba casado con Jacqueline Roque, que era fotógrafa, y entonces la última esposa de él, que después de que murió se suicida, y Picasso estaba pintando ese cuadro, y fueron
Paul Éluard y
Clemence, otro amigo, ajá, unos franceses amigos en París, y que le dijeron, oye, pero eso es Guernica, eso es lo que, porque es el año 37, ¿no? Cuando empieza casi comienza la Guerra Civil Española. Y dice, bueno, si ustedes dicen que eso es Guernica, pues yo lo llamaré así.
Lo cual por primera vez pone una obra de arte tan trascendental al nivel de la estatuilla del Oscar. Porque ustedes saben que se dice que le llaman Oscar porque entró la mujer que limpiaba las oficinas y cuando la vio sobre la mesa, dijo, se parece a mi tío Oscar.
Entonces,
de pronto, es una persona ajena a la obra la que le pone nombre a la obra.
Exactamente.
Eso es lo que dice este señor. ¿No les parece que hay un ingrediente muy polémico ahí? Porque primero, el señor está diciendo eso, lo publica en un libro que está editado por la galería propiedad de su hijo.
Sí.
O sea, aquí... ¿Perdón?
Sí.
O sea, que tú no estás comprando la teoría. Yo no la compro.
Que Picasso lo hizo. El Partido Comunista Francés, era Guernica, fue una masacre, un bombardeo. Yo creo que lo hizo como tal. Pero entonces, este hombre lleva 10 años, creo, estudiando el cuadro y le da estas interpretaciones.
Claro.
Que el amigo de él, Cambergent, ese que la mano con la espada rota, que él era impotente, tenía problemas de sexo, era impotente, que la espada rota significa eso. Son connotaciones que le está dando.
Que no dejan de ser interesantes.
Está bien.
Se ha hecho con la obra de Leonardo da Vinci, La Última Cena, también.
Exacto.
Se hacen interpretaciones de quiénes son los personajes.
Eso es un misterio todavía, sigue diciéndolo. Que la mujer que está con el niño en el suelo, que es María Teresa Walter, la madre de Maya, una de las hijas de Picasso, ¿no?
Porque fíjate que probablemente se pueda llegar incluso a la conclusión de que no sean contradictorias las dos cosas. Es probable que él haya hecho una representación de la tragedia y al mismo tiempo los personajes tengan evocaciones.
Esa no es la conocida. Primera vez que un pintor hace eso.
Y ni va a ser la última tampoco.
Ni va a ser la última porque la pintura tiene diversas interpretaciones.
Igual que la literatura, Bobby, los personajes de una novela, aunque sea de ficción.
Exactamente, todo tiene relación con algo y con alguien.
Yo recuerdo haber leído en algún lugar una revista sobre Guernica, que estamos hablando de eso ahí, para no irnos del tema, que a Picasso le dijeron, un momento, maestro, un momento, el toro que entra furiosamente, que es el cuadro, que entra furiosamente, y entonces el caballo, el toro que entra furiosamente es el fascismo, ¿no? O sea, el que en aquel momento era. Y el caballo es España, o sea, que es España, que es noble, que es el caballo que está siendo sacrificado, dijo Picasso. Un momento. El toro es el toro y el caballo es el caballo. No, ya, claro, porque no, esa interpretación.
Pero alguien le habrá preguntado, estoy seguro.
Imagínate, a un español.
¿De por qué se le ocurrió pintar el Guernica de esa manera? Y él tiene que haber dicho, me imagino la explicación. Bueno, si no se grabó o alguien no le escribió, por eso todavía estamos en la duda de cómo fue.
Claro, lo que pasa es que de acuerdo con la información que tenemos, todo lo que hace este señor Juarrans, el académico retirado, es una especulación. Todos son conjeturas, desde luego, interpretaciones que pueden estar basadas en una investigación.
De hecho lo están.
Pero en ninguno de los casos, por lo menos las fuentes que hemos tenido hasta ahora, citan un documento, una referencia, una persona que fuera familia de Picasso, amigo de Picasso, que dijera, bueno, él me dijo, o aquel día...
Pero tampoco de lo contrario.
Claro. Bueno, es que si no hay de lo contrario, también podemos llegar a la conclusión de que ese señor tiene todo el interés de hacer pública una especulación, una conjetura que lo beneficia para vender el libro.
Que es la Mona Lisa, todavía el misterio
también
de la Mona Lisa.
Sigue haciendo lo mismo con la Mona Lisa.
Lo que sí sabemos, lo que sí yo creo que sabemos y creo que podemos estar de acuerdo es que era una figura muy controversial.
Sí.
Y mucho problema para las mujeres. Un hombre que trataba muy mal a las mujeres, a sus esposas, a sus amigas, a sus amantes.
Eso es cierto. Yo sabía que tú ibas a hablar de eso.
Bueno, porque si no hablo de eso, entonces no estamos poniendo la
me
figura.
Me parece muy bien que lo haga.
La figura, incluso en Guernica, cuando ves a la mujer, la ves de una manera a la mujer grotesca hasta cierto punto, en el Guernica específicamente, no en las otras.
No, pero él tuvo muchos retratos de su esposa.
Creo que las esposas quedaban mejor en el cuadro que como las dejaba él cuando acababa con ella. Vamos a ponerlo de esta manera.
Es una manera brutal de decirlo, porque déjame decirte, el cubismo, esa cosa de hacer estallar la imagen, cuidado.
Sobre todo a una de sus esposas en particular, que es la que lo deja, es a la que le raja la cara en uno de sus cuadros. Pero lo otro también que me interesa, y yo sé que traigo aquí como si fuera el abogado del diablo, en este caso lo tengo que ser, aunque admiro la obra de Picasso, sino al hombre. No al pintor, no al talentoso genio del arte, sino al hombre como tal. Me parece que también es un hombre muy contradictorio, porque no me cuesta mucho trabajo pensar que él quiere ser comunista cuando tenía 4 palacios.
Sí.
Bueno, pero eso...
Tampoco va a ser el único comunista.
No es el único.
No, pero
acuérdense de François Mitterrand.
Sí. Coincidimos.
Pero, o sea, que es un poco contradictorio. Un hombre que no le gustaba meterse en la política y, sin embargo, se metía en la política.
Se metió en la política.
Cuando le convenía.
Bueno, está bien. Un hombre que compitió, o digamos a la inversa, Salvador Dalí competía con él y se vieron cara a cara. Y eran dos caras de la moneda, ¿no? Y había ese antagonismo entre ambos que decía... Usted es el genio, yo no, pero yo también soy genio. ¿Te acuerdas?
A Dalí le encantaba el punto.
Hay una anécdota muy famosa que dice que Dalí decía, Picasso es un gran pintor, yo también. Picasso es...
español, yo también.
Yo también. Picasso es comunista, yo no.
Yo tampoco.
Yo no.
Yo tampoco. Por eso traje lo de colación, lo de comunista, nada.
Pero al margen de esos detalles. Bien. Lo que no se puede restar es... estamos hablando de Guernica, de Picasso, pero ya pasamos a hablar de Picasso específicamente. Lo que no se puede restar es la importancia de Pablo Picasso. En la historia de la pintura en el siglo XX.
Es indiscutible. Hay pintores, y estamos, por ejemplo, hablando hasta de uno de los cubanos más grandes, Wilfredo Lan, que atribuyen una parte de su vocación, está la foto famosa de ellos dos, que atribuyen una parte importante de su vocación y como gran influencia la obra de Picasso, y lo entiendo perfectamente. Señores, ese hombre empezó pintando pintura estrictamente académica.
Wilfredo. Picasso también. No, Wilfredo Landa también.
Bueno, es que realmente se hacía.
Él era retratista.
Así es como debía ser. Claro. Tú sabes, empieza por pintar lo que tienes que pintar y después, para superar la academia, tienes primero que dominar la academia.
Y después pintas la paloma.
Y después pintas la paloma con las cabezas estalladas
y todo lo demás.
Primero tienes que aprender a construir y después a destruir. Y después a destruir, que fue lo que hizo Picasso.
Pero este, en el caso de Picasso, fue una cosa extraordinaria porque, ¿cómo era que decían? Que dice, para si tú coges un centímetro cuadrado de una obra de Cézanne, y lo amplías, es una pintura de Picasso.
Sí, claro.
Claro, o sea, pero el problema es que lo que hizo Picasso.
Gracias por mencionar de Cézanne. Nos queda poco tiempo, creo, pero podemos por lo menos podemos decir esto rápidamente. Picasso empieza, tiene un periodo. Picasso, rápido. Picasso, el padre, era profesor de pintura y llegó un momento que cuando vio al hijo jovencito pintar, le dijo: mira, te regalo los pinceles y te regalo la paleta y te regalo toda la pintura porque tú pintas mejor que yo. Tú me superaste. Se mudaron a Barcelona, acuérdate,
De Málaga a Barcelona.
Y allá se encontró con Nunol, Rusiñol, los grandes maestros de esa época que vivían en Barcelona. Ahí Picasso se mezcla con todo ese ambiente, regresa a Málaga, después regresa a Barcelona y después se va a vivir a París. Esa es la historia de Picasso, rápido. Picasso empieza a pintar. La fama de Picasso ya le viene cuando empieza a pintar el periodo rosa, el famoso periodo rosa de Picasso, y después el periodo azul. ¿Te acuerdas? El periodo azul. Pero que tenía mucha influencia de Toulouse-Lautrec. Tenía influencia
en los dibujos
sí, porque el primer pintor de Picasso francés es Toulouse-Lautrec. O sea, es el primero. Pero él un día descubre a Cézanne, a Paul Cézanne, era un viejo. A Paul Cézanne. Y Paul Cézanne era un hombre. De ahí viene el cubismo. Paul Cézanne era un hombre que los paisajes de Paul Cézanne, yo sé que es difícil explicarlo en radio. Paul Cézanne era un hombre que pintaba un paisaje, pero ponía el caballete delante del paisaje que iba a pintar y se iba hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás, y entonces tomaba diferentes visiones y pintaba. Y eso tú lo ves en los cuadros de Cézanne. Y cuando Picasso descubre eso, una exposición que hubo en París.
Hasta figuras geométricas.
Ahí viene el cubismo. Ahí nace.
Claro, porque lo primero que hace Cézanne es descomponer. Y en esa descomposición tan particular.
Figuras geométricas, ahí viene esta esquinita.
El cubismo es esto, con estas palabras. Antes, la pintura es lo que se ve de los objetos. Lo que se ve. Cézanne. Picasso, con el cubismo, es el cubismo de Picasso, míralo ahí, ahí estamos viendo Cézanne, la naturaleza muerta de Cézanne. Lo que se ve del objeto es el paisaje, lo que se ve. Sí. Con Picasso el cubismo es lo que se sabe del objeto, lo que se sabe. O sea, tú sabes que una botella es así, pero tú la ves desde aquí y la ves como así. Es la descomposición que tú hablabas. O sea, es que la ves de arriba. La ves de por aquí, por este lado, la ves después. Eso es lo que pintaba Picasso.
Como decía el director del Louvre, y perdonen si pronuncio mal el Louvre, perdonen.
Decía
que la pintura de Cézanne era la inteligencia de la imaginación.
Sí, es verdad.
Y entonces Picasso, al final, lo que viene a hacer es, de ese punto de partida, que ya de por sí es grande,
lo lleva a la estratosfera.
Se lo rompe todo. Y entonces, además, yo me imagino la que tienen que haber pasado los críticos de esa época para reconciliarse, pararse frente a una obra de Picasso en ese momento, porque Braque y él eran los que estaban locos.
Además, date cuenta que es un hombre que muy longevo, 95 años cuando tenía. Hasta el final estuvo pintando. La obra de Picasso
y era un workaholic, como lo decían.
Exacto. Pero no solo hasta el final estuvo pintando, es que pintaba constantemente. Picasso estaba en un restaurante y cogió una servilleta y empezaba a dibujar ahí mismo.
No importa entonces, vamos para concluir, Bobby, no importa el sentido y el por qué, si fue comisionado o si fue una inspiración o si es un autorretrato de su familia. La verdad que el Guernica, el resultado de esa obra, bien merece ser discutida, disfrutada, aquellos que tengan la oportunidad de viajar, porque creo que va a permanecer por mucho tiempo en el Museo Reina Sofía, donde está la obra también de Picasso, porque ponen una retrospectiva, incluso, como tú dices, de escultura, dibujo, acuarela, de todo lo que pudieron descubrir de él. Y una obra, como dijimos, figúrate, 95 años que no habrá hecho. Realmente, estamos escuchando algo bonito, esta pieza.
Ah, de Albéniz.
De Albéniz.
¿La interpreta quién? ¿Qué guitarrista
John
es?
Williams.
John Williams.
John Williams.
El compositor de la música de muchas películas de Steven Spielberg.
Oh, yeah.
¿Cómo estábamos tratando de descubrir? Digo, ¿cómo ponemos? ¿Qué música le pondríamos a Picasso? Me tomó mucho tiempo, que dije, me voy a Málaga o me voy a Guernica, porque vamos a hablar de Guernica. Nos vamos a Francia, porque es donde también vivió mucho tiempo. ¿Qué tipo de música? Pero era muy español.
Qué interesante.
Pero fue muy español.
Qué interesante que hayas escogido un guitarrista estadounidense que hace música española.
Pero Picasso tiene una, quería decir lo último, Picasso tiene una doble condición, que está en la historia, tú lo ves, en la historia de la pintura española y está también en los manuales de la historia de la pintura francesa.
Exacto.
Está en los dos países, o sea, en los dos. Te lo encuentras en los dos.
No es para menos.
No,
y en la Universal.
Claro.
Dime.
No, claro, en la Universal.
Dime,
pero decir, no, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Cuando tú puedes coger un catálogo de pintores, historia del arte de Francia, aparecen Braque, aparece Matisse, todos esos pintores, y aparece Picasso ahí. Vas a España.
Sí, porque los franceses dicen que es francés.
Es que es francés. Sí, los franceses dicen que es francés.
Igual que ahora dicen que también Milan Kundera es un escritor francés.
Sí, y escribe en francés.
Escribe en francés.
Está escribiendo en francés ya las últimas cuatro o cinco novelas. Cuatro, cinco.
Desde la segunda.
Sí, está escribiendo.
Nos quedamos conforme entonces.
Pero qué rica la música.
Sí, me encantan. Por eso digo, me costó trabajo. Porque dije, ¿por dónde voy?
Pero qué interesante que este señor se baje con ese número, vaya, para decirlo en cubano, en castellano antiguo. El académico retirado José María Juarranz de la Fuente.
Sí.
Eso es realmente. Es una audacia.
Es una audacia. Yo digo
lo
mismo que tú. Yo digo que sí.
Ha escrito un libro y apareció publicado en el diario.
Publicado por la editorial de su hijo. Sí. Ahí es donde quiero llegar. Bueno, ese punto.
El país no es cualquier periódico. El país no es cualquier periódico.
No, para nada.
No se hubieran lanzado.
Pero fíjate la manera en que lo presenta el país.
Que viva la polémica. Y disfrutamos el Guernica. Regresamos. Vamos a regresar después de una breve pausa. Continuamos con la revista informativa, la revista de la noche, por Radio Martí.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación, qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos. Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martín.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
En ciertos tiempos y entre ciertas gentes, no hay como ser pequeño para ser grande.
Somos Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
aquí a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. La delegación de los Estados Unidos a la reunión cumbre de las Américas que tendrá lugar con activistas de la sociedad civil cubana independiente. Desde la ciudad de Washington, informa Carmen María Rodríguez.
En el Departamento de Estado, su vocera Heather Nauert respondió a Radio Martí sobre el día en que la delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente Mike Pence se reunirá en la Cumbre de las Américas con la oposición y miembros independientes de la sociedad civil cubana. La también subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública confirmó que el jueves los representantes estadounidenses realizarán un encuentro con los miembros de la sociedad civil del exilio cubano y representantes cubanos de la oposición. A la pregunta de otro medio de comunicación, Nauert dijo que no habrá encuentro entre la delegación estadounidense y el general cubano Raúl Castro. Entre tanto, previo al encuentro con la prensa, el Departamento de Estado circuló un comunicado en que se refiere a la restricción por parte de Cuba a la sociedad civil a que participe en la cumbre. El Departamento de Estado señala haber recibido numerosos y creíbles informes que el gobierno cubano está impidiendo a que miembros de la sociedad civil independiente viajen a Perú para participar en la cumbre. Según el comunicado del Departamento de Estado, las autoridades cubanas impidieron los viajes de civiles por medio de detenciones arbitrarias en el aeropuerto y por medio de visitas a los hogares de estos ciudadanos, advirtiéndoles a que no dejaran la isla. Al condenar estas acciones, el gobierno de Estados Unidos le hizo un llamado al gobierno cubano a que facilite la plena y robusta participación en la cumbre al permitir el viaje irrestricto y libre de sus ciudadanos, que es un derecho humano universal. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia que no asistirá a la reunión cumbre de las Américas en el Perú por cuestiones de seguridad. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Argumentando falta de seguridad para la delegación venezolana, el presidente Nicolás Maduro decidió de ir a la cumbre de las Américas que inicia este viernes 13 de abril. El heredero de Chávez se enfrenta al rechazo de la comunidad internacional por violación de derechos humanos y a esto se sumaría un juicio por corrupción promovido por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, proceso que espera por la aprobación de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. El diputado Freddy Superlano dijo que habría al menos 400 mil millones de dólares entre el Caribe y Europa producto de la corrupción tras reunión sostenida con el gobierno de Panamá luego del anuncio de sanción contra funcionarios venezolanos que incluyen a Maduro.
Hicimos una solicitud formal de que si estos funcionarios tienen algún tipo de activos, de propiedades, o hay alguna traza financiera que haya pasado en los últimos años por Panamá, por favor se le informara a esta comisión. Y ellos nos respondieron que podíamos trabajar conjuntamente con el Ministerio Público del país.
El gobierno de Maduro, quien aspira a reelegirse el próximo 20 de mayo, asegura que no entregará el poder político a la oposición y que ahora va a la conquista del poder económico en medio de una hiperinflación, que según la Asamblea Nacional se ubicó en marzo en 67%. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Los Estados Unidos anunciará durante la octava reunión cumbre de las Américas en la ciudad de Lima, Perú, un nuevo proyecto para promover la habilitación económica de la mujer en la región. El anuncio fue hecho por la asesora presidencial Ivanka Trump antes de partir hacia el Perú, donde participará en la reunión cumbre de jefes ejecutivos de las Américas en el contexto de la reunión de mandatarios del hemisferio. La hija del presidente de los Estados Unidos dijo que en el evento destacará la importancia de promover la habilitación de la mujer en América y en el mundo. El proyecto, dijo Ivanka Trump, es comprendido en la estrategia de seguridad nacional anunciada por el presidente hacia fines del año pasado. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
que el sistema cruza. Y yo también te adoré, con tanta ilusión te quise, que nunca de ti dudé. Por un poquito de tiempo, que de ti me separé, me traicionaste, Macusa, qué triste yo me quedé. Me devolviste el retrato que en prueba de amor te di, y me pediste tus cartas que en ella decías así: te quiero mi puchunguito, tú nunca me hagas sufrir.
Están escuchando a Compay Segundo interpretando Macusa. Y así entramos en la segunda media hora de esta revista de la noche por Radio Martí. Soy Margarita Rojo, continúo junto a mis colegas Roberto Bermúdez y José Antonio Évora.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches nuevamente. Miguelito Sánchez en la producción, Danilo Fuentes Cortés en los controles, y están escuchando a Compay Segundo. Y vamos a conversar en breve con Alfonso Quiñones, escritor y periodista, que casualmente ese es el signo que nos trae para conversar con él. Fue el que organizó la primera gira de Compay Segundo a Italia. Y todo comenzó, dicen que por casualidad, y fue el rescate de la época dorada de la música de La Habana. Y ahí está Compay Segundo. Muy buenas noches, Alfonso. Gracias por acompañarnos en la revista esta noche.
Alfonso, buenas noches. ¿Estás ahí?
Buenas noches.
Miguel. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan ahora?
Te escuchamos. Sí, perfecto. Te escuchamos sí. Bien. ¿Cómo estás?
Qué bueno. Bueno, estamos aquí en Santo Domingo, un país que le fue muy cercano también a no solo a Compay Segundo, sino a toda la música cubana. Recuerden que Sindo Garay vivió aquí un tiempo, en Puerto Plata. Se dice incluso que la canción criolla cubana pues tiene influencias, digamos, de algún modo, y que Sindo aquí escribió algunas de las canciones más importantes de él. O sea, hay toda una relación cultural muy importante, musical, con este país, entre este país y Cuba.
¿Y cómo conociste a Compay Segundo?
Bueno, Compay, que era santiaguero también.
Porque ahora decimos que tú eres santiaguero también.
Ahí está.
No. Digo santiaguero también como Sindo Garay.
Ah.
Sí. Yo soy de Camagüey, aunque viví en Manzanillo muchos años y luego en La Habana, como todo oriental que se respete.
cuando yo digo, Alfonso, que fue por casualidad, lo que después que uno lee, ¿no? Ya disfrutar, todos hemos disfrutado, por supuesto, de esa segunda voz Compay Segundo, pero cómo se redescubre, ¿no? Cómo se rescata a estos músicos, cómo se rescata, como digo, el rescate de la música de La Habana. Y cuando dicen que fue por casualidad es porque quizás fue hasta un americano, un canadiense, Ray Cooder.
Fue Ray Cooder. Ray Cooder llegó a La Habana a hacer un disco con un cantante africano que, si mal no recuerdo, era Ricardo Lembo, pero Ricardo Lembo nunca llegó, y en ese espacio, como tenía los días ahí en La Habana, le dijo al productor de lo que después sería el Buenavista Social Club, oye, mira, ¿por qué no me consigues algunos músicos? Quizás algunos músicos viejos de esos por ahí, y nos ponemos a hacer algo. Entonces, este hombre, Marcos, enseguida, ahora no recuerdo el apellido, buscó el estudio de grabaciones.
Encontré el nombre, Juan de Marco González.
Juan de Marco, sí.
Ok.
Y entonces, ¿qué hizo él? Bueno, fue a buscar a los viejos. Ahí buscó a Compay, que estaba... Compay iba en bicicleta desde Centro Habana hasta el Carlos Marx, hasta por allá por el Carlos Marx, a hacer una vez a la semana, o dos creo que eran, a hacer una actuación. Lo llevaban en bicicleta, imagínense ustedes, un hombre que ya tenía...
Y ahí llevaba su guitarra.
25 años, él llevaba su guitarra y todo. Bueno, buscó a muchos. En ese momento, recuerden, era el periodo especial full.
Estamos hablando de 1994-95.
Sí, por ahí. Okay. Y entonces, yo recuerdo que Tito Gómez vendía maní en la puerta de la casa. Puntillita también. O sea, todos estaban pasando mucho trabajo. Y Juan de Marco, pues, se dio a la tarea de irlos a buscar. Buscó a los principales, que después fueron del Buena Vista Social Club, y les dijo, bueno, descarguen ahí. Y como quien no quiere la cosa, ellos empezaron entre ellos a descargar. Y de pronto Ray Cooder, que es un visionario, se dio cuenta de que lo que tenía entre manos era oro.
Estábamos hablando, Alfonso, estábamos antes del programa conversando con José Antonio Évora y Roberto Bermúdez, de que quizás era el momento también propicio. Cuando yo digo de por casualidad, es porque no solamente estaba el periodo especial, pero había que rescatar también a Cuba de la forma en que se veía. O sea, el pasado había que rescatarlo, había que rescatar la tradición de la buena música, lo que decíamos, la mulata, los carros antiguos, la bodeguita del medio, como que todo se conjugó, ¿no? Con el rescate de estos grandes es músico, que hay que decirlo.
Sí, esa especie de vidriera,
sí,
que tú armas con esas imágenes y prácticamente sirvió de atracción para una parte del turismo de aquí, de Estados Unidos, y por supuesto del resto.
Y para beneficio del pueblo de Cuba, trata, y para Cuba.
Bueno, que lo diga Alfonso, porque desde luego hay un acto esencialmente generoso en rescatar del olvido a un grupo de ancianos que siguen haciendo música.
Así mismo, yo creo que era un momento importantísimo, porque fíjense que lo que estaba en la palestra, en la música cubana en ese momento, era la timba.
Pero estaba empezando la timba.
Sí, pero estaba súper pegadísima. Y llegaron estos viejos, imagínense ustedes, Manuel Puntillita Licea, Compay Segundo, Rubén González en el piano.
Amadito Valdés en la paella.
Tío Leiva. Angá, que hizo percusión, pero Angá no era viejo.
Y estaba también, tú dijiste Rubén González, ¿no?
Rubén González al piano, uno de los grandes pianistas populares de Cuba, la música popular. Y estaba Cachaito López en el contrabajo, el sobrino de Cachao. Estaba Manuel Galván de Los Zafiros en la guitarra.
Estaba Omar Aportuondo también, ¿no? Omar Aportuondo.
Estaba Barbarito Torres en el laúd, que no era viejo, pero era bueno. Estaba también el Guajiro Mirabal en la trompeta. En fin, unieron...
Ya mencionamos a Ferrer, ¿no?
A Ibrahim, sí.
Sí, había una gran cantidad de músicos y cantantes de primera línea, que realmente lo que hizo Ray Cooder fue empastar todo eso, darle empaste a una propuesta estética que era rescatar la música tradicional cubana, pero también con colores frescos.
A una propuesta que no necesitaba mucho empaste.
Bueno, cierto. No, pero lo cierto es que lo presenta como embajadores de la música. Ahí se fue la trova, ahí se fue ya. Es como el relevo de lo que sería Silvio Rodríguez, Pablito Milanés, en lo que eran los embajadores de la música cubana y de la cultura en muchos sentidos. Ahora resulta que son los viejos olvidados los que están rescatando a Cuba y la están presentando nuevamente hacia el mundo. Por lo menos esa forma es que yo lo estoy interpretando.
En ese caso, ¿no?
Sí, en ese caso en particular.
Y es muy curioso que lo haga un extranjero.
Ellos fueron a Nueva York, ¿no?
Fueron a Nueva York, pero como decía Alfonso, tú fuiste el que originalmente organizaste para el compañero Segundo en una gira a Italia. Y quiero que poner, porque Miguelito, de verdad, es verdad, para los que nos están escuchando, una de las piezas, yo creo que clave, que identifican la voz y también la música de Compay Segundo, Chan Chan. acuesto, voy para mañana. Alfonso, tú llevaste a Compay Segundo a Italia. Cuéntanos de esa experiencia.
Mira, yo no fui al viaje, pero yo fui quien habló con Compay Segundo y con su hijo, que era su representante, y hoy día es el director del grupo Compay Segundo, para esa primera gira que él hizo a Italia. La gira comprendía, creo que eran, si mal no recuerdo, eran como 4 o 6 actuaciones. Y era un valor bastante grande, que él nunca había recibido, hasta ese momento.
¿Él había salido de Cuba antes?
Sí, él había salido. Él, claro que había salido, acuérdate que habían ido ya a Nueva York.
Está en el documental de Wim Wenders, precisamente, sí, la visita a Nueva York.
Y al Carnegie Hall,
Al Carnegie Hall, sí. Efectivamente. Donde hay una escena fabulosa de Ibrahim Ferrer mirando así
las vidrieras.
Las vidrieras, sí.
Y de Rubén también.
Ahora, ¿cómo es ese encuentro? Por eso es que es fascinante ver el encuentro de estos maestros, ¿no? De la música cubana, viajar al mundo, presentarse, como insisto, para que los que nos están escuchando lo sepan, maravillar al mundo de forma masiva, ¿no? El mundo entero maravillado con la música cubana. Fue un respiro para muchos, ¿no? En este relevo. No sé cómo, para mí por lo menos, cuando conocí la música, cuando la escuché por primera vez, me impactó de una manera. Digo, pero son maestros, estos son verdaderos maestros. ¿Dónde estaban estos hombres? ¿Dónde estaban estos músicos?
No, estos músicos estaban retirados, pasando más hambre que un tren de ¿cómo se llama? Interprovincial.
que un ratón en una fábrica de lámparas.
Sí. Pero yo creo que esto lo salvó a ellos, no solo de la falta de dignidad que tenían, o sea, la indignidad que vivían, de tener que vender cositas, de buscarse la vida en otras cosas. Bueno, no solo les salvó la vida, sino que salvó la música cubana de ese encerrazón en la cual estaba. En algunos lugares, porque hay que decir la verdad, la música cubana no tenía acceso a grandes canales de distribución, y precisamente a través de Ray Cooder,
sí, no por culpa de los músicos cubanos, por cierto,
gracias a Ray Cooder pudo penetrar estos canales de distribución importantes y llegar la música cubana más allá de donde había llegado. Bueno, más allá de la política y de la ideología.
Exacto. Yo creo que el éxito, porque se canceló lo que era el tema político. Yo creo que fue una estrategia muy buena por parte del gobierno cubano de aceptar que ellos fueran los embajadores. Era una cosa de gratis, iban a recibir muchos beneficios que todavía hasta el día de hoy lo están recibiendo.
Sí.
Yo creo que fue una salvación.
Y cuando tú decías, Margarita, ¿dónde estaban esos músicos? Uh-huh. Recuerdo que Bebo Valdés hablaba de la cantidad de personas que ellos, músicos profesionales, se encontraban en los conciertos, no en los conciertos, perdón. La Habana estaba llena de centros nocturnos donde mañana, tarde y noche había música en vivo, sobre todo de noche, por supuesto. Y Bebo contaba que era común encontrarte entre el público gente que te podía decir cuando tú te equivocabas en una nota, público. Sí. Y entonces La Habana estaba llena de músicos. Entonces, ¿dónde estaban esos músicos? Esos músicos lamentablemente habían caído en el olvido porque el país había dejado de ser...
Ya no habían tanto cabaret,
exacto,
ni el centro
no había
nocturno,
la vida nocturna,
los hoteles ya no estaban.
La iniciativa privada desaparecida y, por supuesto, claro, el mercado que esas personas tenían para hacer su arte y además para vivir. Ya no se trataba solamente como tantos de ellos, empezando por Benny Moré.
Tú dices, ¿quién promueve, ¿no? ¿Quién los promueve? Exacto. ¿Qué casa disquera? ¿Quién les busca? ¿Quién los auspicia? Correctamente. Alfonso, cuéntanos alguna anécdota tuya con Compay Segundo.
Sí, hay una cosa interesante, que es que cuando él va a Italia, se hicieron las gestiones para que el Papa lo recibiera. Y el Papa lo iba a recibir, creo que eran 10, 15 minutos. Estuvieron 45 minutos hablando.
¿Estás hablando de Juan Pablo II?
Parecían dos amigos campesinos.
Bueno, el Papa polaco.
Sí, sí.
Había, tenían cuentos. Seguramente tenían muchos cuentos que hacerse.
Imagínate tú. Hay una cosa que me decía compay, que a mí yo siempre lo recuerdo. Él decía que no hay otro aplauso en el mundo como el de los tabaqueros. Ustedes saben que él era tabaquero. Él estuvo como 30 años trabajando de tabaquero, precisamente cuando tenía que ganarse la vida, que la guitarra no... no le daba, pues, que él hacía tabaco.
Ahora, hay una cosa a la que menciona la guitarra. Estuve leyendo, no es porque lo haya sabido, sino me enteré hoy justamente, de que él había sido el creador de una guitarra especial que se llama armónico, poniéndole algunas cuerdas.
Él unió como el tre y la guitarra, juntos en una cosa. Pero con... Él creo que eran las dos... la de la prima, las afinaba en una tonalidad muy especial, que le daba esa sonoridad tan suya. Y por eso él le puso el armonio, primero el armonio, después le decía el armónico. y creo que fue un hombre que vivió tanto. Ese hombre conoció hasta Mao Zedong. No. Para que ustedes sepan.
Bueno, hay quienes dicen que Mao Zedong lo conoció a él.
Está bien. O sea, conoció...
¿Pero cómo lo conoció? Porque viajaba. Viajó con el grupo.
Él viajó en el año, creo que fue 62.
Tiene que haber sido, sí, tiene que haber sido muy temprano, sí, en los 60.
A China, y ahí lo conoció. Y bueno, era un hombre muy sencillo, muy... él comía muy poco. Él decía yo, tú sabes cuál, él tenía la voz así, decía, tú sabes cuál es el secreto mío para vivir tantos años, que yo me como la mitad de la comida que me dan, la otra la guardo para mañana.
¿Y guardaba el tabaco y el ron también, o eso lo consumía?
Él siempre se daba su roncito bueno, o su whisky. A él le gustaba el Chivas Regal.
Bueno, tenía gusto.
Y el Montecristo número 4, que él mismo se lo hacía.
Como buen tabaquero.
Especialista en hacer Montecristo número 4.
Su relación con los demás músicos, Alfonso, con Ibrahim Ferrer, con Rubén González, hasta la propia Omara Portuondo, ¿cómo era?
No, mira, yo con ellos realmente, de ellos con los que yo tenía relación, sobre todo era con Omara...
Amadito.
Con Pío Leiva.
Pío Leiva.
Pío Leiva. Tuve buenas relaciones con Puntillita también, porque Puntillita...
Manuel Puntillita Licea.
Sí, Puntillita y yo éramos amigos, queríamos muchísimo. Sobre todo con ellos tuve buena relación. Con Pío Leiva recuerdo... un encuentro fabuloso en Morón, que él le gustaba mucho ir por allá, y eso, entonces me estuvo haciendo anécdota toda una tarde en casa de un amigo, después me hizo volver al otro día, en fin, era una persona tan cariñosa y tan sencillo, tan afable. Yo creo que algún día va a haber que hacerle un gran monumento a estos hombres, porque fueron gente tan única en la música cubana. Yo creo que somos un país que hemos tenido el privilegio de contar con tantos artistas fabulosos.
Sí, y tienes mucha razón cuando dices que son gente única. Hágase solo la aclaración de que los únicos eran abundantes.
Sí, pero cada cual era un...
A su manera, por supuesto. Y una cosa, él solía hablar de política ya en el plano privado, él tenía algún tipo de... ¿Sabes? Cuando se sentaba a conversar con los amigos,
hablaba de preferencia o de preferencia. Sí.
No, compadre era un hombre que yo creo que más que todo su política era la música. Él era un hombre que le gustaban sus cosas buenas, le gustaba viajar, le gustaba. Sí. Cuando a él le dieron un apartamento en un edificio ahí que queda en Sanja y San Lázaro, que era del Consejo de Estado, creo que era en el piso 14, algo así, él se sentía como un pajarito encerrado allá arriba, porque él era un hombre muy campesino. Y compadre, cuando vivía en Centro Habana, siempre estaba ahí hablando con los vecinos, iba y se tomaba el café.
Yo creo que lo que estás describiendo es que cuando el gobierno empieza a apoderarse de la figura para sacarle el provecho, mientras él era hombre libre, mientras él podía, que es la idea, lo que le hizo Ray Cooder y lo que le hiciste tú y otros que también estuvieron promoviendo Buena Vista Social Club, lo que lo hacían era como se hace el arte verdaderamente y la música en términos de proyección. Pero cuando el gobierno se apodera, pues entonces ya lo mete como un pajarito en una jaula.
Alfonso, muchas gracias.
Gracias. Oye, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Un placer enorme.
Bueno, pues no te pierdas.
Bueno, nos vamos con la Guantanamera. Ahí está otra vez, Compay Segundo y parte del Buenavista Social Club. Alfonso Quiñones, un gran placer haber podido contar por la anécdota que no sabíamos, desconocíamos de ese gran músico. Compay Segundo, vamos a despedirnos con disfrutando esta música. Adelante.
Yo soy un hombre sincero. Antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el